La Libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La Libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.
Hoy vamos a hablar de niños otra vez. Los niños, para los niños, bajo una guerra, desgraciadamente. José Martí, el gran sabio cubano, el ser de luz cubano, el santo de América, dijo: sin los niños no se puede vivir, como no puede vivir la tierra sin luz. ¿Qué hubiera dicho José Martí ante el abuso que ha sido esta guerra declarada por Putin, Vladimir Putin, por Rusia a Ucrania? ¿Qué hubiera escrito José Martí cuando hace poco, de manera inhumana, como todo lo que se hace en una guerra, Vladimir Putin bombardeó un hospital de niños? En cuanto esto sucedió, me dije: hay que hacer otro podcast para esos niños, para los niños ucranianos. Para los niños trabajamos, porque los niños son los que saben querer, porque los niños son la esperanza del mundo, escribió José Martí. Pero hoy vamos a volver a tocar la literatura para niños, pero también para adultos, ucraniana. Y he escogido este libro de Lyudmila Pytel, que se titula Viaje mágico por Ucrania, cuentos para niños. Es un libro extraordinario que está pleno de ilustraciones. Y las ilustraciones son de Javier Montero. El libro entonces tiene dos autores, Lyudmila Pytel y Javier Montero. La editorial es Montaigne Mie y todos los derechos están reservados, como pueden imaginar, pero yo me voy a atrever a leer algunos textos. Espero que ellos estén felices de mi lectura. Me gusta mucho leer para los niños. El libro está publicado en el 2023 y se puede adquirir por Amazon. Tienen una página en Instagram que se llama Montaigne Mie Editorial. Montaigne Mie, con doble L, editorial, todo junto con el signo de arroba adelante. Y ellos han puesto una nota que dice: nos encanta recibir opiniones de nuestros lectores. Si tienes la oportunidad de dejarnos una reseña en Amazon, te lo agradeceríamos enormemente. Tu feedback es crucial para nuestra misión de apoyar y difundir la rica cultura ucraniana. Gracias por apoyarnos a mantener viva esta tradición. La portada es preciosa, es un libro muy cuidado, tiene a una niña ucraniana con sus dos manitas así cruzadas y unos pajaritos con unos árboles secos, un fondo amarillo, un piso azul, y esa niña está mirándonos, está dirigiéndose a nosotros con la mirada, y esos pajaritos están rodeándola como protegiéndola. Generación tras generación, los niños de Ucrania han crecido escuchando cuentos populares. Estos relatos, sencillos de entender y al mismo tiempo llenos de profunda sabiduría y valores morales y éticos, han sido parte integral de la tradición. De la tradición ucraniana, por supuesto. Para este libro hemos seleccionado cuidadosamente cada cuento y cada ilustración ha sido creada con mucho amor. Y ese amor se nota mucho en este libro. Ellos también nos dicen, esperamos que disfrutéis leyendo este libro, tanto como nosotros hemos disfrutado creándolo. Y también podemos sentir ese disfrute, ese goce que ellos han sentido al crearlo. Yo estoy verdaderamente muy emocionada. Hay ilustraciones hermosísimas de una gran, son muy naturalistas, muy figurativas las ilustraciones, como suelen gustarle a los niños. Y la mayoría de estos cuentos son como esos cuentos tradicionales, orales, que se han oído durante toda la infancia de los niños ucranianos y que ellos han reproducido aquí. Dice, siempre pienso en ti, mi querida Ucrania, en mi valiente y grandioso pueblo ucraniano. Los cuentos ucranianos son el reflejo de tu espíritu. Siempre vivirás en tus cuentos, canciones y leyendas. Y este es el fragmento que les he leído, es a modo de dedicatoria, muy bella dedicatoria. El índice, les voy a leer los títulos: La cabra de Erezabra, Las aventuras del cabrito y el carnero, El perro circón, El gallo y los dos ratones, Don Gatsky, Gatito y pollito, La chica sabia, Kolobok, La zorra y el cangrejo, ¿qué clase de amor es el mejor? Los siete hermanos cuervos y su hermana, El zapato dorado, La zorra y la cigüeña, La rosa blanca. ¡Qué bellos títulos! ¡Qué bellos títulos! La cabra de Cerabra tiene una muy bonita ilustración. Es una cabra con un rostro medio humano que está encima como de unos montículos azules y están unas casitas ucranianas detrás y el cielo está pintado como con flores y nubes redondas. Muy bonito, muy bonitas las ilustraciones de este cuento que a los niños ucranianos les va a venir muy bien, se van a sentir muy acompañados con este cuento. Yo les voy a leer primero uno, solo puedo leer uno, para que ustedes tengan un sabor. Hay uno de un gato que se llama Don Gatsky, que es tan bonito y la ilustración también es bellísima, pero yo les voy a leer más bien el de la niña, porque me da la impresión que la niña tiene que ver con esa niña de la cubierta que les he mencionado. Y a mí me ha gustado mucho lo de la chica sabia, ¿no? La niña sabia. Porque es verdad que en los niños, y sobre todo en los niños, yo he observado mucho a los niños ucranianos. Aquí he estado con muchos de ellos que han venido a refugiarse en Francia. Y con algunos de ellos he estado en Bruselas también. Y esos niños son muy sabios, son muy observan, miran de otra manera, como todos esos niños de las guerras. Y es probablemente porque la guerra les ha hecho sabios o la guerra les ha dado una especie de experiencia, de sabiduría, de dolor, claro está, de mucho dolor, que los ha hecho crecer, les ha hecho madurar antes de tiempo. Eso también da como dolor, da como angustia, pero desde luego que no se puede cambiar algo que desgraciadamente se ha impuesto de esa manera. Les voy a leer ese fragmento de La chica sabia, que dice: hace muchos años vivían dos hermanos en las tierras de un señor feudal. Uno de ellos era pobre y el otro tenía muchos animales y era rico. Un día el rico, sabiendo que su hermano no tenía leche para sus hijos, decidió cederle una vaca lechera, pero con la condición de que se la pagara trabajando en su campo. Y hay una hermosa ilustración de estos dos hermanos con las dos vacas y un paisaje un poco, lo que me extrañó es que fuera colorido pero oscuro, ¿no? De esta manera me devolverás su coste, hermano. El hermano pobre aceptó el trato y desde entonces cada día iba a trabajar para el rico. Pero poco tiempo después a este le dio pena quedarse sin la vaca, así que un día fue a ver a su hermano y le exigió: devuélveme la vaca. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver después leyendo este cuento de la chica sabia.
La lectura es la mejor arma para asegurar la paz, porque cuando no queda más remedio, a la guerra se va armado también de conocimiento. La Libertad es una librería en su temporada Desenmascarando a Rusia, con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés.
¿Pero por qué, hermano? Si voy a trabajar para ti todos los días. Tu trabajo es poca cosa en comparación con lo que vale la vaca. Devuélvemela. El pobre hombre no quiso rendirse y, como no se ponían de acuerdo, decidieron que fuera el señor feudal quien resolviera la disputa. Este era muy aficionado a los acertijos y pruebas, así que pensó en resolver el asunto con una adivinanza. Quien responda a mis tres preguntas se quedará con la vaca. Dínoslo, señor. Escuchad, ¿quién es el mejor alimentado? ¿Quién es el más rápido? ¿Y qué es lo que más se valora en este mundo? Venid mañana y me lo decís. Hay ilustraciones del señor feudal, de los puerquitos, un sol inmenso, un paisaje también muy colorido. El hermano rico pensó: sí, es muy fácil de adivinar. Los mejor alimentados son los cerdos del señor. Los más rápidos son los galgos del señor. Y lo que más se valora es el dinero. Al pobre no se le ocurría ninguna respuesta. Por esto estaba pensativo y triste. Su hija Marusia lo vio tan abatido que le preguntó qué le pasaba. Es que el señor nos ha propuesto una adivinanza que no sé resolver, y si no resuelvo perderemos la vaca. Cuéntamela, padre, pidió Marusia. Y, después de escucharlo, dijo: la que más alimentada es nuestra madre tierra, porque nos da de comer y de beber a todos. Un pensamiento es lo más rápido, se mueve porque enseguida llega donde sea. Y lo que más se aprecia es el sueño, porque a pesar de que uno lo esté pasando bien, lo deja todo para ir a dormir cuando está cansado. Pues sí, tienes razón. Así se lo diré al señor mañana. Al día siguiente, ambos hermanos fueron a casa del señor. ¿Tenéis respuesta a mi adivinanza? Ya sabéis que la propiedad de la vaca depende de ellas. Sí, señor, contestaron ellos. El rico se adelantó a responder para ser el primero y dijo: señor, los que mejor se alimentan son sus cerdos, los más rápidos son sus galgos y lo que se aprecia más es el dinero. No, no es esa la solución a la adivinanza, le contestó el señor y señaló al otro hermano. Ahora es tu turno. Bueno, yo creo que nadie está tan bien alimentado como nuestra madre tierra, por eso ella nos da a todos de comer y de beber. Correcto, dijo el señor. ¿Y qué es lo más rápido? Es nuestro pensamiento, porque con él enseguida llegamos a cualquier parte. El noble asintió. Y por último preguntó: lo que se aprecia más es el sueño, que por mucho que un hombre lo esté pasando bien, lo deja todo para ir a dormir cuando lo necesita. La vaca es tuya, exclamó el señor. Pero dime, ¿tú mismo lo adivinaste o alguien te ayudó? Tengo una hija, fue ella quien me ayudó a adivinar, confesó el hermano pobre. El señor se enojó, se sentía muy orgulloso de su adivinanza y no podía creer que una chica campesina le adivinara tan fácilmente. ¿Cómo es posible que una muchacha haya podido resolver mis adivinanzas? Voy a comprobar si de verdad están listas. Coge esta docena de huevos cocidos y llévalos a tu hija. Quiero que los ponga a incubar con una gallina trueca, que en una noche rompan el cascarón y crezcan unos pollos. Y mañana tu hija me ha de preparar tres de ellos para desayunar. Así cuando mañana me levante, ya me los habrás traído. Piensa que si no lo hace, pobre de ella. El hombre se fue a casa llorando, sabía que lo que había pedido el noble era imposible. Luego le contó a Marusia la entrevista con el señor, cómo había recuperado la vaca y cómo aquel enfadado le había dicho las cosas que debía hacer Marusia en apenas unas horas. El señor me ha dado una docena de huevos cocidos y me ha dicho que pusiera sobre ellos una gallina clueca para que los incube y alimente una noche y que mañana se los traiga horneados para su desayuno. Hay una hermosa ilustración de el padre con los huevos en una cesta que va caminando muy entristecido a ver a su hija, ¿no? Marusia pensó un rato y al cabo le dio una olla de gachas diciendo: llévala al señor y dile que hay que sembrar estos cereales para que crezcan y se conviertan en mijo. Serán para alimentar a los pollos que habrán salido de esos huevos. El padre se dirigió a casa del señor e hizo exactamente lo que le había explicado su hija. El señor miró esa papilla y se las dio a los perros. No podía creer que la chica era tan inteligente como él mismo y decidió seguir con las adivinanzas. Buscó unos tallos de lino y se los dio al campesino. Toma este lino para tu hija, que lo deje en remojo, lo seque, bata e hile para hacerme 100 codos de tela. Si no sabe hacerlo, pobre de ella. Una vez más el hombre regresó a casa desesperado. Marusia lo preguntó de nuevo: ¿qué te pasa, padre? ¿Por qué estás llorando otra vez? El padre se lo contó. Entonces Marusia cogió un cuchillo y fue a cortar la rama más delgada de un árbol, se la dio a su padre diciendo: llévala al señor para que me haga una rueca de modo que me sirva para aprovechar ese lino. El padre llevó al señor la ramita y transmitió las palabras de su hija. El señor lo escuchó y se quedó pensando: a esta me va a costar convencerla y vencerla. Y decidió ponerle una prueba que le parecía imposible que pudiera cumplir. Vete a casa y dile a tu hija que venga a visitarme, pero ni de pie, ni en un carro, ni descalza, ni llevando un calzado, ni con un regalo, ni sin él, y si no lo hace, pobre de ella. Se fue el padre a casa llorando de nuevo y le contó a Marusia la nueva prueba. Bueno, hija, ¿qué hacemos? No te preocupes, padre, todo saldrá bien. Ve a comprar una liebre viva para mí. Él le hizo caso y le compró una liebre. Marusia puso un pie en una bota rota y el otro lo dejó descalzo. Después atrapó un gorrión, fue a por un trineo y enganchó a él una cabra que tenía. Luego tomó la liebre debajo de un brazo y el gorrión lo llevó en la otra mano. Puso una pierna en el trineo y la otra la dejó en tierra. Así una pierna suya la llevaba la cabra y la otra caminaba. De esta manera llegó al patio del señor. Este, al contemplarla en tal estado, se sintió vencido y, para evitar admitir su derrota, ordenó a sus sirvientes: ¡soltad a los perros! Cuando los sirvientes sacaron los perros, Marusia liberó la liebre. Los perros se lanzaron sobre esta, olvidándose de la chica, y mientras tanto entró a la casa del señor y le dijo: aquí tienes mi regalo, y les tiró la mano con el gorrión. El noble quiso cogerlo, pero el gorrión voló hacia la ventana abierta. Justo en ese momento llegaron dos hombres para resolver una disputa que tenían. Y no lo voy a leer más para que ustedes puedan comprarse este libro y puedan terminar de leer este cuento, que no solo es para niños, es también para adultos, de una gran belleza. Su autora, perdón, es Lyudmila Pytel y tiene las ilustraciones de que les he contado, que son hermosísimas, que la van a disfrutar mucho, sobre todo los niños, muy coloridas, de Javier Montero, y la editorial es Mountain Me. ¿Por qué me intereso tanto en presentar libros para niños? Como dije en un programa anterior, en el libro de coloreado, los niños son los que más sufren porque no solo tienen el terror y no saben cómo responder como pudieran apenas responder los adultos, sino porque a veces tienen también que exiliarse y se sienten desasidos, desasidos de su país, desasidos de una parte de su familia, desasidos de su cultura, desasidos de su realidad. En estos cuentos hay parte de esa realidad porque son cuentos que fueron contados para ellos en disímiles ocasiones. El gatito pollito también es un hermoso cuento y hay otros que ya yo pues no podré leer más porque he leído lo necesario. No se pueden leer más de 16 páginas o de 14 páginas de un libro si no es con el permiso. Yo he leído menos y aquí los tienes. Es un libro muy bien fabricado, se puede encontrar en Amazon. Les pueden dejar un, como dije antes, un comentario en Amazon. Ellos al final del libro así lo piden. Dicen, muchas gracias por llegar hasta aquí. Te invitamos a dejar una reseña, solo te llevará unos segundos y puede ser tan breve como un par de palabras. Cada reseña nos ayuda a difundir la cultura ucraniana y apoya al pueblo ucraniano en su lucha por la libertad. Para dejar tu comentario, abre la cámara de tu móvil, acerca el móvil con la cámara al código QR de abajo. La página para dejar la reseña aparecerá en tu navegador. Y como les dije al inicio, tienen una página en Instagram que pueden seguir, Muntay Milla Editorial. Editorial se escribe @ Muntay Milla Editorial y ahí los puedes seguir. Es un libro precioso, es un libro para no solo para los niños ucranianos, para todos los niños, pero este libro hará soñar, hará recuperar una parte de la libertad, una parte de la vida, una parte de la verdad que es tan importante de estos niños que han debido, algunos huir de su país a causa de la guerra y otros han tenido que enfrentar bombardeos, como es el caso de esos niños en el hospital que el terrible Vladimir Putin dio la orden de bombardear. A todos esos niños ucranianos, este podcast, muchas gracias. Recuerden, lean, sueñen, vuelen, nubecitas en los pies, pónganse nubecitas en los pies, porque la libertad es una librería. Y hasta muy pronto. Yo soy Zoe Valdés, con Alejandro Saez Bazán para Martí Noticias.
La libertad es una librería. Un podcast cuyo sentido es el de animarte a la lectura y ayudarte a crear una librería itinerante que viaje contigo. La libertad es una librería. En su temporada, Desenmascarando a Rusia. Con la escritora y periodista cubana Zoe Valdés. Realizador Alejandro Sayas Bazán.